Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego. Una presentación de entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo y tu vida más tranquila, tu vida más consorcio.
Hola, 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 muy buenas tardes a todos y todas. Soy Rodolfo Carte y estos son los Tres Mosqueteros. En alguna parte del mundo se encuentra Magdalena Mervilá. Le mandamos un saludo donde quiera que estés, en el hemisferio norte, en el calor de Hawái, me dicen que anda por ahí. Y un abrazo gigante a don Pancho Orrego, que cayó en batalla. Parece que el año nuevo le pasó la cuenta y está con la garganta tomada. Y me refiero a un resfrío, para que no se malinterprete. Pero no estoy solo. Hoy día los mosqueteros tienen a dos acompañantes fundamentales en esta tarde. A doña Sofía González, periodista, amiga de la casa. Bienvenida, Sofía.
Hola, Rodolfo, gracias.
Y don Felipe Ross, republicano, candidato a alcalde por el Bosque.
Muchas gracias, Ross, por la invitación.
Es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Pero más bien el carrete en el gobierno es más fuerte que en cualquier otro lado. El carrete, el festival del botar la plata de todos los chilenos. Total, el de atrás paga. ¿Serán los hijos de los chilenos del futuro? ¿Serán los nietos de los chilenos del futuro? Una economía detenida, con un montón de problemas en nuestras finanzas públicas, con un déficit que no hay por dónde arreglarlo, con este nivel de gasto. ¿Y qué hace el gobierno? 1,000 millones para la familia Allende. Le hemos financiado durante años sus fundaciones. El gobierno les entrega todos los años a la Fundación Allende ingentes recursos para mantener sus distintos programas de difusión de la memoria del fenecido expresidente. Pero ahora nos enteramos que le compran la casa de Guardia Vieja a doña Maya Fernández y a su hermano, que son nietos del expresidente Allende. Por todo lado, un escándalo. Primero, porque no corresponde comprar las casas de los expresidentes en Chile. Por tradición, en Chile los presidentes eran personas sobrias, que vivían de modo austero. El primero que rompe esta larga tradición democrática es Salvador Allende, que le queda chica la casa de Guardia Vieja, se va a vivir a Tomás Moro, y no conforme con Tomás Moro, tiene que tener un pequeño resort ahí en la cordillera donde iba a disparar con el rifle de Salvador Allende en el Cañaveral. El señor muere en las circunstancias que todos conocemos, y después de eso su familia ha ganado harto dinero a costa del Estado, rentando a partir de la historia del presidente, que para ellos es un mártir. Pero hoy día nos enteramos que ya esto es la cueca en pelota. Una ministra de Estado en ejercicio recibe, o está a punto de recibir, porque hoy día el gobierno ha dicho en los últimos minutos que solo una gestión, que se está estudiando, los pillaron con los pantalones abajo, parece, que iban a comprarle la casa en 1,000 millones a la señora ministra, doña Maya Fernández, y a su hermano, nietos, que son descendientes de Salvador Allende. Yo me pregunto, Felipe, Sofía, ¿qué habría pasado en otro gobierno de derecha, y ni siquiera de derecha, de otro color político, que hubieran pillado a un ministro de Estado recibiendo plata del gobierno por comprarle la casa de su abuelo?
Yo, a ver, perdón.
Felipe.
No sé si es que a ustedes les pasa lo mismo, pero yo creo que en este sentido específico han sido los 3 o 4 años más tranquilos de la historia de Chile. Y me refiero a la calle. A esto de las manifestaciones, ¿no es cierto? Estábamos acostumbrados a que al más mínimo escándalo la calle se llenaba, ¿no es cierto? Y ardía a Troya, fuera por los feministas, fuera por los estudiantes, fuera por los ambientalistas. Siempre había alguien, ¿no es cierto?, que estaba dispuesto a no a marchar, porque a lo que nos acostumbramos y lo que también terminamos normalizando es un nivel de destrucción que después, ¿no es cierto?, tiene su guinda en el famoso estallido. Pero hoy día pasan estas cosas, y yo no pido, por supuesto, que nadie salga a romper nada, pero a mí me llama la atención el silencio ensordecedor de los así llamados movimientos sociales. Hace no muchos años estaban todos en la calle, y hoy pasan todas estas cosas que estamos viendo. Yo me imagino si es que Piñera, como decías tú, le hubiera comprado una casa a su ministro Moreno, ¿no es cierto?, al doble del precio que él la compró, por lo demás, porque yo entiendo que Maya Fernández la compró por 500 millones en su minuto. Entonces estamos hablando de una dupleta a costa del Estado, con un ministro en ejercicio siendo el vendedor. Y nadie dice nada. Yo, bueno, ahora dicen, y parece que reculan, porque salen pillados. Y esto es parecido al caso Monsalve, que dicen cosas o reculan porque salen pillados. Si la nota de la segunda no sale, yo te lo decía en off hace un rato, Monsalve sigue en su cargo una semana más de todas maneras. Estaban apretando los dientes para pasar las elecciones, ¿no es cierto? Eso es como una verdad no dicha, pero es una verdad del puerto de una catedral. Entonces, estamos acostumbrándonos a que estas cosas pasen, a que generen un escándalo bastante moderado en circunstancias que son hechos de una gravedad que inusitada. O sea, de nuevo, esto estamos hablando de que a costa del bolsillo de los trabajadores, ya vamos a hablar de pensiones, ¿no es cierto? Uh-huh. Estamos dándole 1,000 millones a la casa de los presidentes, como si es que los presidentes fueran una suerte de Pablo Neruda, ¿no es cierto?, que tiene unas casas preciosas, patrimoniales, y la única gracia que tienen es que vivió este caballero en su minuto. Y pasan a ser entonces un activo. Yo no sé, la casa del presidente Boric, ¿va a pasar lo mismo el día de mañana? A mí me encantaría saber eso, digamos. O sea, porque él se siente, ¿no es cierto?, además un seguidor, entró a La Moneda mirando el busto de Allende, ¿no es cierto?, con mucho respeto, es claramente un seguidor. Entonces, esta es la lógica que vamos a seguir de aquí en adelante, y esta casa, después, el nieto de Boric va a recibir 1,000 millones por esto. Esto es una casta bastante grande, bastante rentable, fíjense, y nadie dice nada.
Sofía.
Bueno, coincido un poco ahí con la opinión de Felipe. Acá hay tres puntos a mí que me parecen también fundamentales. Uno es la no prioridad del gasto público, o sea, tenemos un oficialismo discutiendo un sistema de reparto en pensiones cuando la prioridad ahora del gasto es comprar una casa, o sea, es como el colmo. Lo mismo con seguridad y con todos los temas que sabemos que son prioridad país y con estancamiento económico. Por otro lado, si hablamos con esta como justificación de Casa Museo, ¿qué pasa con todo, o sea, con todo lo que se destruyó en el estallido social, que hoy en día es patrimonio, fue patrimonio, está destruido? Hay un esfuerzo incluso por entidades que no son públicas, las universidades. Vimos cuando fue el día patrimonio, es decir, ¿por qué tengo que comprar una casa a quien es una ministra en ejercicio y no, por ejemplo, destinar ciertos recursos a todo aquello que se destruye en el centro de Santiago y en otras ubicaciones que podría ser hoy en día patrimonio? Lo mismo con las iglesias, y así podríamos seguir. Entonces me parece que cuál es el sentido de prioridad del gasto público, y lo mismo con otros mismos lugares del país, aparte que recordemos que gran parte de toda la causa del estallido es justamente quienes hoy nos gobiernan. Por otro lado, pocos saben, pero una vez leí un reportaje antiguo en el Mercurio que la familia Piñera tiene justamente una casa que puede ser declarada patrimonio en La Serena. Pocos saben de eso, ahí tiene un sentido. ¿Qué pasaría si se hubiera comprado esa casa? O sea, sería polémico. Entonces,
bajo el gobierno de Piñera.
Bajo el gobierno de Piñera, que es una casa que en este momento la están restaurando. Y que me imagino que puede ser, incluso muchas veces puede ser donada. ¿Por qué? En el fondo, si ellos se creen tan con un sentido de ¿cómo se dice?, del pueblo y todo, ¿por qué no la donan? O sea, en el fondo también podríamos ver, ahí podría ser una donación al arte, a la cultura. Entonces, eso principalmente.
Ahora, eso nos lleva a dos o tres discusiones de fondo. Primero, cuando se inventan las pensiones para los expresidentes, tuvo que ver con un hecho histórico, que nuestros presidentes en el pasado salían muy pobres del cargo. Y la gente tenía que hacer colectas para mantener a los presidentes. Salvo hombres muy ricos como Balmaceda, que era un hombre muy rico. La mayoría de nuestros presidentes era gente que salía bastante empobrecido de los cargos públicos. Era una tradición bastante noble, pero inviable. Y era la gente que tenía que hacer colectas para mantener al expresidente, y eso era bastante indigno. Y se creía esta pensión de por vida. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero parecía razonable. Y ya después le inventaron que había que generar gastos de asesorías, sus fundaciones son financiadas por el Estado. Y ahora hemos encontrado que después las familias reciben un aporte del Estado por comprarle las casas. Entonces están mancillando la institución del presidente de la República. Los estados no necesitan comprar las casas de los presidentes. Probablemente en algún caso particular será de Bernardo Higgins, de Arturo Prat, de personas que indudablemente por unanimidad en la sociedad representan algo para Chile, se podrá comprar la casa donde esa persona nació. Pero ir a comprar la casa, además que el presidente Allende la abandonó, no hay que olvidarse de cómo es la historia. El presidente Allende era un hombre que le gustaba vivir muy bien, gana la elección presidencial con el 36% y al día siguiente le quedó chica la casa. Y estimó pertinente irse a vivir al barrio más caro de Santiago, a Tomás Moro. En una propiedad que es enorme, son un par de miles de metros cuadrados. Le quedó chica esa casa clase media donde vivía Frey, donde vivía Elwin. Y él se va a vivir como líder de los trabajadores a un barrio de burgueses. Y no conforme con eso, el presidente además necesita un lugar donde retirarse para poder disparar la metralleta de Salvador Allende en los contrafuertes cordilleranos, en el Cañaveral, que hoy día es un centro de eventos para matrimonio. Esa es la verdadera historia de Salvador Allende, el santo de la izquierda. Lo segundo es, ¿hasta cuándo vamos a aceptar que construyan la historia como ellos quieren? Si lo hubiese hecho Piñera, estarían ardiendo las cuatro esquinas de nuestro país. estaría la Alameda inundada, pero obviamente, y esa es a tu pregunta, Felipe, es evidente que este gobierno tiene una relación directa y además de deudor con los movimientos violentos de la calle. Llegaron al poder montados en la violencia de la calle. Hoy día, por el momento por lo menos, estos socios estratégicos que tenían que son los violentos, no le han hecho olita a este gobierno que detecta una violación al interior del Palacio de la Moneda. Y no pasa nada. Ni una marcha. Y luego tenemos ministros de Estado recibiendo aportes del gobierno por comprar en las casas de sus abuelos. Sí, de verdad que es un escándalo. Y eso solamente tiene una explicación. No solo la desfachatez o la cara dureza de esta gente, sino porque ellos de verdad se creen superiores moralmente al resto del país. A ellos no se les aplica la moral que se aplica a los tres que estamos sentados en esta mesa. Así como ellos acusan a cierta derecha de mucho dinero de sentirse dueños de Chile, señor Boric y su pandilla se sienten dueños de Chile. No le responden a nadie. Ellos hacen lo que quieren. No sé cómo lo ves tú, Felipe.
Mire, yo vuelvo al punto que estaba haciendo. Uno, para llenar la calle, necesita, y yo siempre me acuerdo de estas imágenes, estos fotomontajes que hacían con las manifestaciones, esto era con la Plaza Italia, ¿no es cierto? La Plaza Baquedano, ahí todo lleno de gente, y decían aquí hay 2 millones de personas. Esa cuestión siempre fue cuento. Ya, para mí eso nunca, yo nunca me compré esas estimaciones. Tú llenáis la calle como con 300.000 personas, así esa foto grandota. Y tú veías el aumento de funcionarios que ha habido durante este gobierno y coincide casi matemáticamente, es una cosa increíble. Entonces, a mí me dicen, oye, ¿y qué hace toda esta gente? ¿Y a qué se dedica? ¿Dónde están? ¿Cuál es el valor agregado que le dan a los servicios del día a día a los chilenos? Y a mí, yo no puedo dejar de pensar, o de mal pensar, si tú quieres, que en el fondo eso es exactamente lo que hizo el gobierno.
Pagar
es que hoy día la calle está con pega. Y el día que se vea este gobierno, ojalá, pierdan la pega. Pero que no salgan los patúos a marchar, ¿no es cierto? Como si no fueran parte interesada, ¿no es cierto? Porque a mí, por lo menos, me parece un escándalo el aumento de funcionarios públicos que venimos teniendo, la degradación de la institucionalidad que venimos teniendo, de la presidencia, como bien decías tú, Rodolfo, de la degradación de las finanzas públicas, de la situación de seguridad, ¿para qué decir? Esto, incluso con el tema seguridad, yo creo que la izquierda estaría siendo muy mezquina si estuviera haciendo oposición hoy día. Estaría acusando, es por cierto, una culpa del gobierno con las cifras que estamos viendo hoy día en lo que es, por ejemplo, homicidio. Hoy día yo veo una capacidad infinita de conformismo y eso a mí me tiene bien intranquilo, te voy a decir. O sea, después voy a hablar un poquito más de eso.
Sofía.
Bueno, lo que quería agregar antes también sobre la compra de esta casa. Tú mismo lo dijiste, Rodolfo, que este tipo de cosas la aplican para ellos. Más allá de la superioridad moral, recordemos que tienen como parece una obsesión el recordar a Salvador Allende por diferentes vías. Y no olvidemos que esos gastos se han hecho con el Museo de la Memoria, con los famosos recordatorios de los derechos humanos. Entonces, han habido un montón de recursos públicos, que no es primera vez, que se hacen en conmemoración al expresidente Salvador Allende, que ha sido siempre con gasto público. No estamos hablando de fundaciones privadas que se dedican a esto, digamos, con platas que no son del gobierno. Y no es primera vez. Lo tenemos con el Museo de la Memoria, con diversas actividades públicas. Este mismo gobierno, cuando recién llegó, hicieron una actividad que pocos gobiernos le han hecho, más allá estuvieran de acuerdo o no con Allende, donde han dicho lo que se ha gastado en eso. En fin, más que solo recordar una sola parte de nuestra historia política de esos años.
Y perdona, quizás subrayar la emergencia que tenemos hoy día en términos presupuestarios. O sea, hoy día los hospitales no tienen plata para comprar los remedios, ¿te fijas? Entonces, cuando tú me dices, estamos comprando una casa por 1.000 millones que fue adquirida en 500, yo no sé hace cuánto tiempo, con platas públicas a un ministro de Estado, esa es una de las prioridades que ve este gobierno en la circunstancia que estamos viviendo. Yo ahí digo, de nuevo, bueno, ¿dónde está la calle? Esto estuviera pasando en otro gobierno y no quedaría títere con cabeza.
Cuando volvamos a comerciales, vamos a hablar de ese tema porque es bien relevante preguntarnos, ¿dónde están los violentos? Los que estuvieron a punto de quemar Chile, ¿dónde se fueron? ¿Se fueron de vacaciones? ¿Andan en el Polo Sur?
Largan las vacaciones.
Vamos a saberlo en un momento. Vamos a comerciales y ya volvemos. Estos son los tres mosqueteros.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Este domingo, en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, en el primer programa del 2025, hablamos junto a Esteban Carrasco, ex subsecretario de Economía, sobre el reemprendimiento, la educación financiera y aspectos relevantes para invertir. No se te olvide, este domingo a las 9 de la mañana en Agricultura y Agricultura TV.
Imagina manejar tranquilo a cualquier lugar y a toda hora. Con el seguro de auto Consorcio, protege tu auto de robos, daños propios y de terceros, el que también incluye asistencia 24/7, chofer de reemplazo y más. En Consorcio, tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Cotízalo 100% online en consorcio.cl. El riesgo descubierto por Consorcios Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura, Los Tres Mosqueteros. Con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Lo prometido es deuda, ya estamos de vuelta en Los Tres Mosqueteros. Soy Rodolfo Carter. Hoy día no me acompaña Pancho Rego, que lo tenemos fuera de combate por una garganta muy dañada. Y Magdalena Mervilá, que nos acompaña desde el hemisferio norte. Pero no estoy solo, me acompaña hoy día Sofía González, periodista de la casa, y Felipe Ross, candidato a alcalde por el Bosque del Partido Republicano. Pero nos acompaña alguien tan importante que son nuestros auspiciadores. Sin ellos no podríamos hacer nada. Sofía, Felipe, ¿les gustan los autos?
Sí.
¿A quién no le gusta un auto rico?
Me encanta.
El otro día me tocó ver una cosa insólita. Un Aston Martin DB12, que es el auto de James Bond. Se lo estaban llevando en Vitacura a los carabineros.
¿Cómo?
Porque él no tenía homologado los gases. El único país del mundo donde James Bond se da preso es en Chile, con nuestro carabinero.
Así que, suerte
James con 007 está dando explicación en una comisaría. Pero si quieres un Aston Martin, un auto rico, bonito, un auto de buena calidad, una experiencia segura, o quieres vender tu auto para cambiarlo por uno mejor, ¿a dónde vas? A Expo Autos. El mejor lugar para comprar o vender tu auto es Expo Autos, con un servicio de excelencia y calidad. Y en estos días, con este gobierno nefasto, donde todo es tan inseguro, además es una experiencia segura para poder hacer esa transacción tan importante. Vive por eso una experiencia segura y confiable en una de las empresas más reconocida y prestigiosa en nuestro país en venta de autos. ¿Alguna vez estuvieron ahí en Bilbao con Vespucio? Hoy día están en Avenida El Rodeo 13012 en Lo Barnechea. Por eso, anda, entra a su página web www.expoautos.cl. Cambio tu auto por una gran experiencia en Expo Autos. antes de irnos a comerciales, estábamos conversando respecto a la dimensión desconocida de este gobierno. Porque hace un par de años atrás estuvimos al borde de un colapso institucional. En los días que el presidente Piñera estuvo a punto de ser derrocado por la calle. Donde hay que decir también con harta firmeza, en esta suerte de dimensión desconocida que de repente entra a la derecha. Habían varios que iban corriendo, igual que lo decías tú, Felipe. Hay 2 millones en la Plaza Italia. No se tomaron la molestia ni siquiera sacar la cuenta. Y validaron un acto de fuerza. Le dieron legitimidad moral. En una ciudad como Santiago, con 7 millones de habitantes, supongamos que de los 7 millones hay 4 millones que son económicamente activos. Son personas que pueden estar estudiando o trabajando. Sacamos de ahí a los más chiquititos y a los más mayores. Lo divides por la mitad, suponiendo que las mujeres no son violentas. Lo deja solo a los hombres. Te quedan en el barrio de los 2 millones y medio de santiaguinos, con el 1% de esa gente. Con 25.000 personas decididas, tú vas a colapsar Santiago. Es más que la mitad de Carabineros de Chile a lo largo de todo el país. Bueno, estos violentos están larvados hoy día, nadie sabe dónde están. Yo los invito a que abramos esta conversación, porque es un tema bien de fondo, porque se dice como parte del paisaje, así como lo decías tú recién, Sofía, que ya estamos acostumbrados a que gastan plata en Allende y es un pozo sin fondo. Y van a estar en el aniversario número 80 del golpe militar y van a volver con la misma cuestión. Y se gasta la plata de todos los chilenos. La pregunta legítima es, cuando estos caballeros, esta pandilla del presidente Boric, pasen a la oposición, ¿dónde van a estar los violentos? ¿Van a aparecer? ¿Van a volver de las vacaciones? ¿Se fueron al Polo Sur? ¿Dónde están? Porque aquí hay una pregunta bien de fondo, que tenemos que discutirla y prepararnos los demócratas para el futuro. Porque esta oposición que tuvo Piñera y que hoy día está en el gobierno, la vamos a tener en la calle de nuevo. No van a permitir nada. Porque alguien cree que aprendieron, que maduraron, ni una. Aquí los totalitarios siguen esperando su momento. Don Felipe, doña Sofía.
Yo, a ver, solo agregar que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Creo que efectivamente van a volver. Yo lo que... Ahí mi principal interpelado serían los medios de comunicación. Porque el día que vuelvan, esto es un cuándo, esto no es un si es que, yo estoy seguro que van a volver. Entonces, el día que vuelvan, ¿qué va a decir la prensa? Y yo espero, francamente, que les baje la curiosidad y que vayamos a entrevistar a esta gente y sepamos quiénes son y dónde estuvieron los últimos 3 años, dónde, por qué desaparecieron, cuál fue la razón, no sé, porque el país peor no pudo haber estado. Esos 4 años que ellos estuvieron ausentes, el país no pudo haber estado peor. De hecho, a mí me escandaliza, y es lo que quería decir al principio del programa, esta capacidad infinita del gobierno de pretender que nosotros podemos entrar en una normalización de lo que estamos viendo, en un tratar de forzar ese acostumbramiento a la mediocridad. Desde el Ministerio del Interior, y no sé quién fue el otro día que entrevistaron en 24 horas, la periodista de la Fundación Nodo, que decía, ahora celebramos que se estabilizó la cifra de homicidio. Una cosa increíble, porque claro, venía como un cohete, ¿no es cierto? Y ahora se estabilizó ahí arriba. O sea, y yo creo que las cifras de homicidio en este país históricamente será una especie de onda con pic bajitos, ¿no es cierto? Pero cuando tú llegas a un pic como el que estamos hoy día, tú esperas después un descenso brusco. Pues estamos celebrando que se estabilizó ahí arriba. Con la economía lo mismo, nos dicen, oye, los agoreros estaban todos equivocados, todos decían crecimiento 0% y cáchense, 1,5%. Entonces, una cosa que tú dices, oye, este país puede mucho más, este país estaba acostumbrado a compararse con la OCDE, este país aspiraba a la grandeza y al desarrollo, y hoy día estamos tratando de oye, que los... peruanos y los, ¿cómo se llama esto? Y los argentinos no nos pasen por todos lados, porque ya vemos que el país dejó de ser competitivo y que ahora nos tenemos que acostumbrar a esta nueva mediocridad.
Oye, Felipe, pero yo comparto plenamente eso último, un tema apasionante, la pérdida de competitividad de Chile. El año pasado Perú puso más uva de mesa en Estados Unidos que Chile por primera vez en la historia y acá no pasó nada.
Pero lo que quiero decir es el cinismo que hay detrás.
Pero mi pregunta...
No puede estar peor la cosa.
Pero mi pregunta más estructural, tú eres republicano. No digo que tú lo digas, pero hay una parte importante de los republicanos que mira con un grado de desdén importante a Chile Vamos y le dice derechita cobarde. Hay una discusión larvada y que a mí no me parece justa ni por un lado ni por el otro. Yo creo que nos necesitamos entre todos para reconstruir Chile. Eso es evidente. O sea, tenemos adversarios demasiado poderosos como para enfrascarnos en discusiones que no conducen a ningún lado. Pero dicho eso, cuando haya que enfrentar esta oposición en la calle, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir a negociar con los violentos como alguna parte de la derecha quiere? ¿O vamos a hacer cumplir la ley al costo que sea? Porque el costo que sea significa meterse en problemas con el Ministerio Público, con demandas en tribunales internacionales. Y esta es una pregunta de fondo para todos los candidatos presidenciales, ¿eh? Porque ser presidente de Chile es súper fácil por TikTok, pero la realidad va a ser: recupere la Plaza Italia, pongo mi firma, me hago responsable, no dejo abandonados a los carabineros, yo asumo como jefe del Estado mi responsabilidad. Y eso implica que hay que tener una fiscal chong buscándote. Y si no la fiscal chong, será un fiscal en un país extranjero, en algún tribunal internacional, porque esto es bien de fondo. Si tuviésemos al frente una oposición, Sofía, te doy la palabra al tiro, si tuviéramos una oposición de verdad democrática, si tuviésemos a una izquierda de verdad democrática, comprometida, que podemos discutir dentro de ciertos parámetros, pero los parámetros que están excluidos son el fuego, la violencia, la exclusión del otro, podríamos llegar a acuerdos, pero sabemos que no, porque a la primera que ellos pierden el poder están dispuestos a cualquier cosa con tal de recuperarlo. ¿Cuál va a ser nuestra reacción cuando ellos vuelvan a salir a la calle, cuando sean oposición? Sofía.
Yo quería agregar algo a lo que estabas hablando antes, Rodolfo, sobre la violencia, sobre la validación de la violencia, porque podemos hablarlo en palabras más formales, al final este gobierno se traduce en una validación de la violencia en sus distintos aspectos. Una cosa, la validación de la violencia en las calles a través de una protesta con una agenda prioritaria en temas como el feminismo, entre otros temas, y también la validación de la violencia en otros aspectos, por ejemplo, con la educación. Si nosotros vemos el problema de la educación primaria, secundaria, siempre hemos sabido que son federaciones estudiantiles que siempre han valido la violencia. Un ejemplo claro es la Universidad de Chile, incluso cuando los mismos quienes nos gobiernan fueron federaciones en su momento, pero también en la educación primaria. En el fondo, este gobierno o esta ideología extrema ha validado la violencia en los diferentes ámbitos e instituciones en donde antes no veíamos. O sea, por ejemplo, un problema violento en un colegio público, hemos tenido que llegar a judicializar el tema por una falta como de mano firme en esas instituciones donde se ha validado la violencia. O sea, no teníamos que ver a una autoridad yendo a demandar porque hay violencia dentro de los colegios. Lo mismo con distintas instituciones. Si tú pones en crisis una institución como la seguridad con carabineros y las diferentes fuerzas armadas que, digamos, protegen a la sociedad de la violencia, cuando tú tienes a carabineros de mano amarrada, la gente tiene que tomar, digamos, medidas propias, las propias comunas entre vecinos. Y eso no puede ser porque están las instituciones que deberían, funcionar como siempre hayan funcionado por 30 años en nuestro país, y este gobierno ha invalidado ese recurso para apuntar, digamos, a cómo tiene que formar la sociedad.
Pero te vuelvo a plantear la pregunta, es una pregunta peluda, difícil de responder, quemante a ratos. En Chile existen leyes. ¿Hay voluntad de aplicarlas? ¿Y hay voluntad del político que tiene que, desde el cargo ejecutivo, a morir defendiendo la República? Porque parece que hay muchos que quieren ser expresidentes para después dar conferencias, contar que fue el arnito, que fueron presidentes de Chile. Pero en el minuto actual, enfrentar al narco y al crimen organizado va a ser doloroso, va a ser difícil y muy peligroso para quien persiga a estos tipos. Pero también enfrentar a la oposición radicalizada en la calle. O sea, piensen ustedes la discusión de pensiones, que ojalá podamos discutir un ratito más. Ellos ya tienen fuego amigo dentro de la misma coalición de gobierno. Imagínate si la derecha llega a gobernar. Del día uno nos van a hacer la vida imposible. La pregunta es, ¿ese gobierno de derecha va a estar dispuesto a respaldar a la policía, asumiendo ese gobierno y ese presidente sobre sí la responsabilidad? Porque digamos las cosas como son. Ese es el gran temor que tienen las Fuerzas Armadas y Carabineros. Voy a recibir una orden no muy clara del gobierno del presidente de la República, pero el que se va a Punta Peuco soy yo. Y si no está él pensándolo, lo está pensando su mujer. Para enfrentar esta decisión, la única forma es que el presidente asuma sobre sí toda la responsabilidad y la carga de enfrentar a los violentos y erradicarlos de la realidad chilena. Y eso tiene un costo, Felipe.
Tiene un costo que hay que estar dispuesto a asumir. Creo que tú lo dices muy bien. Ser presidente y particularmente ser el próximo presidente de Chile, evidentemente te va a dar acceso, ¿no es cierto?, a la calidad de expresidente el día de mañana, y tú vas a poder ir a muchos cócteles, qué sé yo. Pero esos 4 años que vienen van a ser muy complicados. Ya. Esos 4 años no van a ser amistosos. Probablemente, para adelantar el tema, sacarlo de encima, la reforma de pensiones probablemente no va a salir. Ya, esto ya tiene fuego amigo dentro del propio oficialismo. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la ¿Cuál es la mesa que están queriendo dejar puesta en la izquierda? Bueno, la reforma de pensiones no salió porque los republicanos, ¿no es cierto?, no dieron el voto para tres puntos para reparto y pudo haber salido y no salió, pero fue culpa de ellos. ¿Ya? Y entonces eso justifica un nuevo estallido y vamos a la calle de nuevo y ellos son los culpables de todos los males. O sea, ellos están gobernando hoy, todavía queda todo un año de gobierno, ¿no es cierto? La delincuencia no puede estar peor, la economía no puede estar peor, todas estas cosas que ya hemos hablado, pero todo es culpa de republicanos porque no ha dado su voto va a tres puntos de reparto de un sistema fracasado de reparto, ¿no es cierto? Que esa es la lectura con la que van a y bueno, ¿cómo vamos a salir, no es cierto, de eso? Lo primero, creo que es muy importante, por cierto, lograr una mayoría parlamentaria para poder sacar las reformas que Chile necesita. Hay que reformar el sistema político, el sistema de pensiones, hay que hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Pero lo segundo, y creo que es lo más importante, es lo que decías tú. Yo no quiero interpelar a Chile Vamos, no quiero entrar en esa lógica, ¿no es cierto?, de la derechita y la derecha. Yo a mí me da lo mismo, no me da lo mismo, yo tengo mi candidato, pero el nombre del presidente creo que es menos importante que si hace o no hace la pega. Ya, yo creo que lo más importante de la próxima presidencia es que la persona haga el trabajo que hay que hacer. Ya, y la ciudadanía va a esperar. Y esto sí que aquí no nos podemos defraudar. Que el próximo presidente va a tener un mandato muy claro, que es hacerse cargo del problema de la seguridad, y que es hacerse cargo, ¿no es cierto?, del problema del narcotráfico, y que es hacerse cargo de la economía en ruina.
A la vuelta, comercial le damos la palabra a Sofía González, que se queda lista con los zapatos clavos para partir el último bloque, pero decirle a los que nos escuchan, especialmente a nuestros policías, nunca más, así como nunca más en la historia de Chile en otros temas, nunca más se abandona la policía a su suerte. Nunca más un oficial de carabinero, ni un suboficial de carabinero, ni su familia puede ser abandonado por un político oportunista, porque cuando hacen cumplir la ley, lo hacen por defendernos a todos. Nos vamos, comerciales, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
Este domingo, en Simple, la pizarra de Pizarro en Agricultura, en el primer programa del 2025, hablamos junto a Esteban Carrasco, ex subsecretario de Economía, sobre el reemprendimiento, la educación financiera y aspectos relevantes para invertir. No se te olvide, este domingo a las 9 de la mañana en Agricultura y Agricultura TV.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC. Vive lo natural.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com. Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta.
Comenzar a construir el futuro desde el presente es la mejor opción para que el mañana que sueñas se haga realidad. Por eso en Capital trabajamos día a día con un equipo de expertos que toman las mejores decisiones para rentabilizar tus ahorros, siempre estando al tanto del contexto económico local y mundial para tomar las mejores decisiones de inversión. Porque cuando tus ahorros están seguros, tu futuro también lo está. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En Agricultura, Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Y estamos de vuelta en el último bloque de Los Tres Mosqueteros. Soy Rodolfo Carter. Hoy día me acompañan Sofía González, periodista, y don Felipe Ross, republicano. Estábamos al cerrar, y la palabra le quedó dando bote a doña Sofía González, pero en la previa estábamos conversando de la terrible situación económica y de futuro que tiene nuestro país. Somos un país que no crece, nuestra productividad está detenida, la deuda pública camina a ser un fenómeno descontrolado. Se calcula que dentro de 5 años, si no se hacen correcciones muy importantes en el gasto fiscal, vamos a tener una crisis que no vemos desde el año 82. Con un país que, claro, hoy día es más próspero, pero la gente tiene mucho más que perder. Este es un país que tiene mucho más deuda en la familia. ¿Cuántos de los que nos escuchan hoy día viven de la tarjeta de crédito? De pagar el mínimo. Todos nosotros en algún minuto hemos caído en eso, porque no llegamos a fin de mes. Es cada día más caro, los sueldos no aumentan por la falta de productividad, y por otro lado el gobierno inventa e inventa nuevos impuestos, nuevas regulaciones laborales, nos hace menos competitivos con Perú, y al final lo único que garantiza es que la familia Allende se va con 1.000 millones en el bolsillo, con la casa del presidente, y la gente común y corriente, la que supuestamente era objeto de atención de este gobierno, cada día tiene menos plata en el bolsillo. Sofía.
Bueno, pensiones y una discusión larga. Además que me da risa porque esto todos lo sabemos. Todas las reformas que se están aprobando ahora son porque van de salida. La creación de nuevo Ministerio de Seguridad, pensiones y... Bueno, entonces divertido. Es una problemática que han venido arrastrando desde que gobiernan y la empiezan a aprobar a último minuto y mal. Eso también es lo más importante. La creación del nuevo Ministerio de Seguridad, recordemos que cuando el proyecto quedó en el ex gobierno de Sebastián Piñera, tenía que hacerse en 6 meses, ellos lo querían hacer en 4. Entonces, siento que son medidas que se están apresurando por no haberlas hecho y por dar una respuesta, como dices tú, un individualismo político, en este caso la candidatura de Carolina Toá, y al final no lo están haciendo bien. Sobre pensiones podemos decir varias cosas. Se están pisando la cola entre ellos mismos, el Partido Comunista desmarcándose, en que no están de acuerdo. Y bueno, históricamente no nos deberíamos sorprender de que el Partido Comunista se desmarque, porque uno de los riesgos de tener al Partido Comunista dentro de un gobierno es que justamente una vía estratégica en la que busca estar detrás y llegar, pero una vez que están adentro se desmarcan totalmente. Entonces eso siempre le ha jugado en contra a la izquierda de sumar al Partido Comunista en el gobierno.
Sofía, ¿tú me quieres decir con esto que estamos en presencia del entierro, de la marcha fúnebre de pensiones? Vamos, no. Estamos en presencia del velorio.
Bueno, una de las cosas...
¿De pensiones?
Las pensiones en general hay que esperar también a lo que haga el Congreso. A mí una de las cosas buenas que me ha gustado el Congreso que tenemos hasta ahora con este gobierno que tenemos es que el Senado de alguna forma ha sido un poco el freno a las propuestas del gobierno, no así la Cámara de Diputados que está totalmente cargada a la izquierda. Así que esperemos tener más parlamentarios de nuestro sector.
Luchito, tenemos la marcha fúnebre por ahí, ¿o no? La tenemos disponible porque Felipe fue el que acuñó que aquí había olor a gladiolos. Y están echándole la culpa a republicanos, pero la verdad es que ahora los comunistas están más republicanos que los republicanos.
Yo creo que ya con esto...
Esto tiene olor a gladiolos, va para entierro, ¿no?
Tiene toda la pinta, Rodolfo. ¿Sí? Yo la verdad creo que esta reforma definitivamente ya no fue. Y en buena hora, yo creo que aquí esto de los puntos prestados particularmente era una cuestión.
Ahí viene, espérate. La marcha fúnebre.
Ahí va. Yo los puntos prestados, esto es algo que me ponía muy nervioso porque esos son los puntos que tú dices, oye, prestado entre comillas. La esencia de un préstamo, como hablábamos hace un rato, es que los préstamos son voluntarios. Estos te están quitando la plata y te están prometiendo devolvértela en harto tiempo más. ¿Y qué pasa? ¿Y quién va a responder? José Antonio el otro día hacía esta pregunta. ¿Quién va a responder si esos puntos no están? Hay que saber. Porque lo van a usar para hacer compensación, ¿no es cierto? Para subirle la
lo
presión
que pasa
a los
de hoy día.
Y si mañana esa plata no está, bueno, ¿quién va a responder?
Eso nos llega a un tema. Yo creo que más que la marcha fúnebre, a ti te lo entierran hoy.
Claro, a ti exactamente.
Más que la muerte, a ti te lo entierran hoy.
A ti te lo entierran hoy.
Porque en el fondo te dicen, préstame tu platita, un préstamo obligatorio. Nunca se ha visto que alguien nos fuercen a prestar plata.
Te fuerzan.
Y luego te dicen, te voy a pagar con intereses, no sé con cuántos.
Claro.
Porque en el fondo aquí la trampa, Felipe y Sofía, es que si hubiese sinceridad en el gobierno, nos dirían, bueno, vamos a pedir la plata a los bancos extranjeros. Los bancos no le van a prestar plata, salvo un interés muy alto. Entonces a los chilenos, a los trabajadores chilenos que este gobierno venía a redimir, a ti te lo entierran hoy, le piden la plata, se la quitan por la fuerza, le dicen que es un préstamo y te lo devuelvo el día de él a las 3 de la tarde. Sin intereses, sin reajuste. Los chilenos ya conocen esto. La reforma agraria fue así. El impuesto al combustible era supuestamente para mejorar los hoyos en las calles y es cosa de ver nuestra ciudad. Por tanto, legítimamente, a ti te lo entierran hoy. Te van a pedir tu plata y te lo van a devolver el día del níspero.
Y yo creo que llegó la hora, Rodolfo, de ponerse a conversar de aquello que estamos todos de acuerdo. O sea, o de subirle 3 puntos a la capitalización individual, pero quizá, y lo que estamos más de acuerdo todos, es en subir la PGU. Yo creo que llegó el momento de decir, oye, tenemos una emergencia de pensiones, supámosla, ojalá de forma transitoria, porque la PGU no es una cuestión eternamente sostenible, ¿no es cierto? Claramente aquí hay equilibrios que hay que respetar. Pero hay un problema muy real, particularmente después de los retiros, mucha gente que sacó el 100% y hoy día no tiene un peso para jubilarse, ¿no es cierto? Y tiene solo la PGU y con 200 y algo no te alcanza, la verdad. Entonces, creo que eso hay que poner el foco en lo importante urgente. Lo importante urgente es el incendio que tenemos. Pero, damos un segundito, en el tema de pensiones, creo que en buena hora se cae la reforma, porque también hay que poner bien en contexto el momento de esto. Yo, por supuesto, que soy partidario de, oye, 6 puntos y todos a capitalización individual, ¿no es cierto?, para solucionar el problema estructural. Pero lo que no venía en esta reforma es cómo nos hacemos cargo del empobrecimiento de los trabajadores. Porque aquí estamos pidiéndole cotizar 6 puntos más, ¿no es cierto? Y estamos diciendo, como que fue una fórmula mágica, con cargo al empleador. ¿Esa cuestión, ese cuento alguien se lo compra? ¿El empleador va a cargar con esto? Pero por supuesto que no. Aquí le van a bajar 6% el sueldo a la gente. El día que se apruebe esta reforma, el día siguiente, todos tienen 6% menos de sueldo.
Y van a contratar menos gente.
Y van a contratar menos gente, evidentemente.
Antes de darle la palabra a la Sofía, solamente poner algunos datos relevantes. Mientras no crezca la productividad de los chilenos, y la productividad está detenida hace 10 años, no van a aumentar los sueldos en Chile. Por tanto, este préstamo no es otra cosa que una tajada que le vamos a quitar a los trabajadores por la fuerza, por una reforma legal, porque en la medida que no crece nuestra economía, no crece la productividad de los chilenos, lo único que vamos a hacer es decrecer los sueldos de las personas, por tanto nos va a costar llegar más a fin de mes. Lo segundo, no hay ninguna observación, ningún desafío, ninguna propuesta para acabar con la informalidad. Tienes un 30% del mercado laboral que está en negro. Mientras tú tengas el 30% de los trabajadores y trabajadoras en negro, esta reforma no sirve para nada, porque esa gente no cotiza nada. Si el drama es que tenemos mucha gente que está fuera del sistema, y como lo has dicho tú, Felipe, también hay un tema de la extensión de la vida que es una realidad y que
nadie, recién PGU,
y que nadie quiere enfrentar. O sea, nuestros abuelos, o mis abuelos al menos, jubilaban a los 65, se morían a los 75. Esa era la esperanza de vida, 10 años con suerte. Hoy día, con la ciencia y la calidad de vida, las personas viven 20 años, 30 años después que dejan de trabajar. Y además la vejez es más cara. Porque mi abuela, yo me acuerdo siempre, la recuerdo a ella, mi abuela María, que me enseñó a rezar y a leer. La abuelita era del rosario, de tomarse un tecito, ver la telenovela, y esa era su vida. Hoy día las abuelas, enhorabuena, van al club de adulto mayor, quieren viajar con su club de adulto mayor al sur, se tiñen sus canas, les gusta andar bien arreglada. Enhorabuena, pero eso es caro, hay que pagarlo. Y la única forma de hacerlo es con un país que crece, con un país que es rico. Así que lo único brutal de esta reforma, Sofía, y la palabra es completamente tuya, es que este es un gobierno que quiere repartir solo pobreza. Nada más que eso.
Bueno, acá hay hartos puntos también a los que quiero agregar. Tú estás hablando, Rodolfo, del préstamo. Estaba leyendo que el 2% del préstamo que pasarían los trabajadores al Estado, el menos del 3% llegaría a sus cuentas individuales. Por otro lado, me dio risa, no sé si leyeron los dichos de Bárbara Figueroa, habla que la derecha es rehenes de los pensionados. Acá yo creo que los únicos rehenes es la plata, el sentido de propiedad sobre los fondos de pensión. Entonces, ahí le podemos dar vuelta su dicho y su argumento. Por otro lado, podemos ser muy críticos a la reforma, pero también nadie ha dicho, como decías tú, Felipe, que no hay que mejorarla y que hay sistemas alternativos de mesa de trabajos técnicas. Por ejemplo, dicen que el alza, tú hablabas de hacer las políticas públicas, o sobre todo en temas de plata, tienen que ser transitorias. No pueden ser de un día para otro, como ellos quieren, menos por un sistema de reparto. Y hablaban que, por ejemplo, ese aumento en puntos porcentuales fuera un 0,5 en 6 años. Lo otro, hablan de que hay formas de financiar las pensiones por impuestos generales. Y como decías tú, Rodolfo, en momentos de crecimiento país podemos jugar con los impuestos, pero no en un momento de estancamiento. Cuando estamos creciendo podemos jugar con diferentes políticas públicas sociales, pero no en un momento en el que no es. Por otro lado, la izquierda tiene la excusa de que hay que emparejar las pensiones en hombres y mujeres. Yo soy mujer, la mujer muchas veces tiene más castigo al trabajo formal por, digamos, por pre, postnatal y varias razones. Este sistema sí será un castigo para las pensiones de la mujer, y lo mismo en quienes están entrando a la... es un castigo principalmente a quienes están entrando en la vía laboral, en ese caso mi generación. Y cómo, si castigamos a los que están entrando en el mundo laboral, vamos a auspiciar, como decías tú, a la esperanza de vida, que ha crecido en unos 10 años por lo menos. También es una reforma que castiga al empleo formal, y lo peor de todo, al sentido de propiedad de los ahorros, cuando hemos sido un ejemplo país en el mundo de por nuestro sistema de ahorro. No quiere decir que por eso, como decía Felipe, tienen que mejorar. La PGU ha sido un buen ejemplo, y lo mismo con otros sistemas, pero de incentivo al ahorro individual y no al sistema de reparto. Además, que la gente, si queremos que supuestamente la política sea representación de lo que pide la gente ya dijo: con mi plata no. Ese eslogan fue bien categórico. Por el que Pancho Rego se camiseteó harto, aprovechamos de mencionarlo. La gente no quiso, porque si ella ha trabajado, ¿por qué andan en que auspiciar al que no?
Además, digamos las cosas, y un mensaje para nuestros amigos dirigentes de partido y parlamentarios: la probabilística o la estadística no está en favor de ellos. Ninguna reforma en los últimos 15 años, ninguna ha resultado. Nos dijeron que el binominal era el último enclave autoritario, que esto era Pinochet, Jaime Guzmán, y que esto era una vergüenza. Y hoy día quieren retrotraer todo, porque se dan cuenta que el sistema que crearon electoral es un desastre.
Y ahora hay que hacer una reforma.
Y que al final estamos secuestrados por grupos pequeños de partidos políticos minúsculos que hoy día tienen la llave de paso a nuestra democracia. Entonces ahora hablan de la sala de máquinas. Paren la chacota.
O de las federaciones de partidos.
Paren la chacota. O sea, los mismos que dejaron el desastre hoy día nos quieren recomendar la solución al régimen político. Luego nos dijeron, esto fue con el presidente Piñera, para ser bien justo, el voto voluntario es la solución a la participación. Y un ministro de Estado que salió muy orondo, el día antes de las elecciones: mañana votarán 2 millones más de chilenos. El lunes habían votado 2 millones menos. Bueno, obviamente nadie renunció en esa circunstancia, porque en Chile nadie renuncia por nada. Reforma tributaria de 2014, Bachelet Arenas. Cualquiera que sabe una coma de economía sabe que esa fue la sentencia de nuestra economía hace ya 11 años. Y no han aprendido nada, porque además eso fue con votos de derecha. Todo lo que estoy contando fue con votos de la oposición. Y hoy día de nuevo nos quieren vender que con este debate de pensiones se cierra para el futuro, que ya nadie más va a reclamar. Caramba, no se conoce un tiburón vegetariano. Los socialistas van a seguir buscando nuestra plata, nos van a querer meter la mano en el bolsillo. No se conoce en ninguna parte del mundo los helados calientes socialistas renunciando a subir impuestos. Nos quedan muy pocos minutos, 30 segundos, solo, chiquillos, para que nos podamos cerrar.
Solo para decir, para coronar lo que tú estabas diciendo, que es que lo confesaron. O sea, ahora que estamos viendo los descuelgues de parte de la izquierda, ¿por qué se están descolgando? Bueno, precisamente porque ellos creen que todo debe ir a reparto, y lo están diciendo ahora sin tapujos. Estoy dispuesto a morir en esa loma antes que, ¿no es cierto?, transar una reforma que puede seguir fortaleciendo el ahorro de los trabajadores. Y ya está confesado.
Sofía.
Nada, yo creo que en resumen hay que darle duro a este gobierno. Tenemos diferentes, sobre todo por las últimas reformas que son urgentes y que no las hagan apuradas y mal. Eso yo creo que es lo fundamental.
Este ha sido uno de los programas más contundentes a los que yo he participado, porque hemos tocado dos temas fundamentales: el derecho a propiedad de los chilenos y el cumplimiento de la ley. Sin temor, nunca más abandonar a la policía. Sin temor, nunca más entregarle la calle a los violentos, porque la calle es de todos, por tanto es de nadie. Y con los ahorros previsionales no se toca. Como me enseñaron a mí en el colegio cuando uno jugaba la pelota en la pichanga, y el director técnico te decía: no le crea, no le crea, a la gente de la oposición actual, a la derecha, a cualquiera de ellas,
no le crea ni una coma a este gobierno. Este ha sido Los Tres Mosqueteros. Soy Rodolfo Carter. Hasta el lunes.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego. Una presentación de entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Y haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Producción Catalina Aristía.